Cuento 1. Era el segundo año de la preparatoria. Faltaban 2 meses para la graduación. Yo era muy bueno jugando fútbol americano, así que supongo que se podría decir que estaba dentro del sector popular. Nunca necesité forzar relaciones y las chicas me buscaban usualmente. Había escuchado de terceros que Sara quería ir a la graduación conmigo. Ella cursaba el mismo grado que yo. Era tan hermosa que incluso los alumnos del último año querían salir con ella. Yo sabía que Sara acababa de terminar una relación larga con un tipo llamado Trent. Él cursaba el primer año en nuestra preparatoria y era un poco raro en una manera difícil de describir. Los rumores en la escuela decían que algo estaba mal en su cabeza. Debido a la reciente ruptura entre Sara y Trent, no quise invitarla a la graduación. Todas sus amigas me fastidiaban incansablemente para que fuera con ella a la graduación. Me aseguraron que todo estaría bien. Mis amigos también me dijeron que tenía que decidirme a invitarla a la graduación. Finalmente, una tarde la alcancé en el estacionamiento y la invité. Ella estaba encantada y yo me fui a casa sintiéndome el rey del mundo. La sensación de euforia se desvaneció cuando abrí una notificación de Snapchat en mi teléfono. Era Trent. Él estaba tratando de agregarme en Snapchat. Pensé que no podía solo ignorarlo, así que lo agregué. Inmediatamente recibí un mensaje de él. Decía, escuché que invitaste a mi novia a la graduación. Contesté rápido, ustedes cortaron hace un mes. No respondió. Temí encontrármelo al siguiente día en la escuela. Me sentí mal por él. Comencé a pensar que ni siquiera valía la pena ir a la graduación con Sara por estas tonterías. Al siguiente día en la escuela, no vi a Trent por ningún lado. Usualmente me lo encontraba de camino a algunas de mis clases. Pensé que era raro no verlo. Pregunté a algunos compañeros y me dijeron que no llegó a la escuela. Estaba aliviado que no hubiera posibilidades de encontrármelo. Mi alivio murió con una notificación de Snapchat. Era Trent. Esta vez me envió un video. Ni siquiera quise verlo. Traté de imaginar de qué podía tratarse, pero no se me ocurrió nada. Pasó una hora y decidí mirarlo. El video era un campo de tiro. Trent clavaba en una mano y tenía una pistola en la otra. La leyenda decía, ese eres tú. Y disparaba varias veces en un maniquí que estaba a unos 6 metros de distancia de él. Me quedé sorprendido. Pensé que estaba en una película y que eso no podía ser real. Le conté a mis amigos lo que había visto y eventualmente toda la escuela se enteró. Me llamaron a la oficina del director. Varios maestros y personal de la escuela estaban allí. Les conté todo lo que había visto. Después de contarles mi historia, mi teléfono vibró en mi bolsa del pantalón. Pensé, oh no, otra vez. Saqué mi teléfono. Era Trent de nuevo. Les dije a todos en la oficina que Trent me había enviado otro video en Snapchat. Se acercaron con curiosidad. Lo abrí. El video era de un crematorio. Las escenas mostraban un cuerpo en una banda transportadora entrando al incinerador. La leyenda decía, este eres tú. Todo mundo en el cuarto, incluido yo, estaba horrorizado. Inmediatamente el director puso a la escuela en confinamiento y llamó a la policía. Trent fue arrestado por la policía más tarde ese día. Nunca fue acusado de nada, pero lo expulsaron de la preparatoria. Descubrí después que los abuelos de Trent eran dueños de un crematorio y fue allí donde grabó las escenas. Terminé llevando a Sara a la graduación. Ella era muy hermosa como para dejar pasar la oportunidad. Nunca recibí otro Snapchat de Trent y espero no hacerlo. Cuento 2. El año era 2011. Yo estaba en segundo de secundaria. Mi grupo acaba de terminar el almuerzo y caminábamos hacia la clase de matemáticas. La cafetería y el edificio principal estaban separados, así que el maestro siempre caminaba con nosotros después del almuerzo. Teníamos que caminar como 400 metros fuera del edificio principal. Mientras caminábamos, noté que nuestro maestro recibió una llamada a su celular. Fue una llamada muy corta. Después de ella, noté que se puso pálido. Nos dijo con tono frenético que algo serio estaba pasando, apresurándonos para seguirle el paso hacia el salón. Comenzó a trotar con nosotros en una carrerilla. Nuestro maestro era un tipo muy relajado usualmente, así que comprendí que algo andaba mal. Nos llevó a un salón vacío en el que yo nunca había estado. Nos pidió que nos agacháramos y que nos refugiáramos debajo de los pupitres. Él procedió a cubrir las ventanas, cerrar las puertas y apagar las luces. Me hinqué debajo de uno de los pupitres en la parte de atrás del salón. Un niño llamado Michael se sentó junto a mí. Pensé, el que sea, pero no Michael. Michael era un niño extraño. Él era realmente tímido y nadie hablaba con él. Olía como a huevo podrido, lo cual no ayudaba. Muchos de nuestros compañeros se burlaban de él. Mis amigos bromeaban sobre que Michael sería quien aterrorizara nuestra escuela. Yo siempre fui amable con él, pero nunca dejé de hacer mis cosas para hablar con él. Después de unos minutos sentado junto a Michael, quería vomitar. El olor era inaguantable. Miré alrededor tratando de encontrar cualquier espacio abierto para deslizarme. Fue en ese momento que Michael me susurró, «Hey, ¿no tienes que sentarte junto a mí?» Yo susurré de vuelta. «Solo estaba buscando más espacio para estirar las piernas». Él contestó, «Sé que estás tratando de alejarte de mí. No le caigo bien yo a nadie». No contesté. Continuó susurrando, «Pero no te preocupes, siempre has sido amable conmigo. No estás en mi lista». Me estremecí de miedo. La lista. ¿A qué se refería con la lista? Le pregunté a Michael si tenía algo que ver con lo que pasaba. Solo se encogió de hombros y me sonrió. Michael estaba sentado con sus piernas completamente extendidas y sus manos presionando el suelo detrás de su espalda. Recogió sus piernas, probablemente para estar más cómodo. Fue en ese momento que vi asomarse de la bolsa de su pantalón el extremo de una culata de una pistola. Michael la volvió a meter rápidamente. Miró alrededor para ver si alguien se había dado cuenta y yo rápidamente desvié la mirada fingiendo no haber visto nada. Mi corazón se aceleró. No sabía qué hacer. Pensé en hacerle un placaje a Michael o mandar un mensaje de texto pidiendo ayuda desde mi teléfono. También me pregunté si había más gente involucrada aparte de Michael. Mi pregunta fue respondida. Escuché el sonido de una puerta exterior siendo forzada para abrirla. Los pasos comenzaron a avanzar por el pasillo. Sonaban con mucha gente. Mi corazón se detuvo. Pensé que estos tenían que ser los otros estudiantes involucrados en la trama. Los pasos se acercaban. Se detuvieron justo fuera de nuestra puerta. Intentaron girar la perilla en todas las direcciones. Pensé que este era el fin de mi corta vida. La puerta fue abierta con una patada y un escuadrón SWAT completo entró. Miré a Michael y tenía cara de sorpresa, como si esto no fuera lo que estaba esperando. Para no hacer el cuento largo, un estudiante había amenazado a la escuela. Las autoridades habían encontrado que fue Michael al rastrear el correo electrónico que envió a uno de nuestros profesores. El correo hablaba de una trama para llevar a cabo un tiroteo en la escuela. Michael fue enviado a la correccional juvenil y no tengo idea de qué pasó con él. El director dijo a todo el mundo que Michael llevaba un arma falsa consigo. Yo sabía que no había manera de que fuera falsa. Creo que el director sabía la verdad, pero no quería que el público supiera esa verdad. Hasta este día, todavía me pregunto si había más estudiantes involucrados en la trama. Yo creo que nunca lo sabré. Cuento 3. Ocurrió durante la clase de matemáticas. Acababa de terminar mi examen. Lo acabé antes que todos los demás, así que decidí ir al baño. Solo tenía que cruzar el pasillo, pero los baños estaban cerrados por mantenimiento. Los siguientes más cercanos estaban en el segundo piso. De camino hacia ellos, sonó la campana. Pensé que era raro porque todavía faltaban como 20 minutos de clase. La campana nunca sonaba a mitad de las clases. Después de la alarma, se escuchó anunciando los altavoces. Entramos en confinamiento. Esto no es un simulacro. Por favor, sigan todos los protocolos. Mi corazón casi detuvo. Me congelé y ni supe qué hacer. Podía escuchar el sonido disminuido de las sirenas a lo lejos. Sabía que regresar al salón no era una opción, porque las puertas estarían cerradas. Decidí continuar hacia el baño del segundo piso. Cuando llegué, me di cuenta de que la puerta principal no tenía seguro. Me fui corriendo por el pasillo. Veía cómo los salones apagaban sus luces y cubrían sus ventanas. Al fondo del pasillo di la vuelta en la esquina y vi la bodega de intendencia. Las sirenas se escuchaban mucho más fuerte. Decidí que la bodega de intendencia era mi única opción. Jalé la manija y resoplé de alivio porque no tenía seguro. Cerré la puerta y me aseguré de poner el seguro. Apagué las luces y me agaché en la esquina más alejada. La única luz que podía ver era la que pasaba por debajo de la puerta. Las sirenas se escuchaban muy fuerte y parecían estar junto afuera de la escuela. De repente, las sirenas se apagaron. Entonces, escuché pasos, muchos pasos. Los pasos subieron por las escaleras y se detuvieron en el pasillo justo a la altura de mi escondite. Escuché el sonido de un mensaje por radio y pensé que esos tenían que ser los oficiales de policía. Un tipo en particular sonaba como que estaba a cargo. Dijo, ¿listos? ¿Estamos en posición? Otro tipo respondió, sí, señor, el sospechoso está en este edificio. El equipo C está en posición al otro lado del campus según el plan y el equipo B está cubriendo todas las salidas. No hay manera de que pueda salir de este edificio. El tipo a cargo dijo, bien, no debe escapar. Es mi culpa que esté aquí y es mi deber encargarme de él. Durante los siguientes minutos, escuché los diálogos en código de las policías hablando entre ellos. Pensé que tal vez la situación había terminado y que podía salir de la bodega y regresar a clase. Allí fue cuando todo ocurrió. Escuché a uno de los oficiales gritar, ¡no te muevas y pon las manos en el aire! Un instante después, escuché lo que sonaba como a pistolas siendo desenfundadas. Pasaron unos 10 segundos en silencio y entonces escuché un grito fuerte que vino del fondo del pasillo. No fue un grito normal. Nunca había escuchado algo parecido y no quise volver a escuchar ese sonido de nuevo. Coloqué mi oído contra la puerta de la bodega y escuché un gemido distante. Era el sonido de un hombre llorando. Lo escuché decir, «Por favor, no me regresen. No quiero regresar. No se saldrán con la suya». Lo que están haciendo es ilegal y todo mundo lo sabrá. El hombre a cargo dijo, ahora Jim, firmaste el contrato. Ese era el trato a cambio de reducir tu sentencia. Tienes que volver a las instalaciones y terminar sus tratamientos. Pensé, ¿trato por reducir su sentencia? ¿Terminar sus tratamientos? ¿Qué diablos? Escuché pasos alejándose. Pasaron justo frente a mi escondite. Abrí la puerta un poco para ver qué estaba pasando. Vi las espaldas de 5 hombres. Los 2 hombres de en medio cargaban a un hombre vestido con una bata de hospital. Asumí que ese era Jim. Los 5 hombres vestían trajes negros. Claramente no parecían oficiales de policía. Me asomé por la ventana y vi 5 camionetas totalmente negras. Corrí de vuelta a mi salón y le conté a mis compañeros lo que había visto y escuchado. Pensaron que estaba loco. Nuestro maestro nos dijo que el confinamiento fue solo una falsa alarma y que nada había pasado. Más tarde, cuando llegué a casa, no se dijo nada de ello en las noticias. No tengo idea de qué pasó o qué vi ese día.